mañana, 37 minutos. La carta del expresidente Álvaro Uribe, Ricardo, dirigida en teoría a autoridades y Congreso de los Estados Unidos, no tiene en realidad un destinatario.
No es una carta abierta, pero dirigida al Congreso norteamericano. Pero
es decir, no hay un senador fulanito de tal, presidente del Congreso fulanito de tal, ¿no?
Mensaje a las autoridades y al Congreso de los Estados Unidos de América de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y actual senador. Realmente ese es el inicio de la carta.
Esta carta tiene unas cifras difíciles y unas teorías muy al estilo de Uribe. Dice, por ejemplo, que la economía de Colombia no ha caído en una recesión por cuenta del narcotráfico, de los dineros del narcotráfico. Y da una cifra que seguramente el general Naranjo, que está a mi lado, que acaba de llegar a los estudios de Blue Radio, me puede confirmar. Dice que hace algunos años, tal vez en la época general en que usted era director de la policía, las autoridades y los servicios secretos de Colombia estimaron en 40.000 el número de armas en manos de las FARC. ¿Es así?
Néstor, buenos días, un gusto saludarlos.
Señor vicepresidente Oscar Naranjo, bienvenido a los micrófonos de Blue Radio. ¿Cómo está, general?
Muchas gracias, y muchas gracias por recibirme en esta casa y tener oportunidad de...
Usted sabe que ha sido siempre su casa, literalmente.
Y responder a todas sus preguntas, pero déjeme antes de ir al contenido de la carta específicamente hacer un comentario. Es claro, digamos, que las relaciones entre estados se rigen por unas reglas que son absolutamente claras, y es que son los presidentes y sus cancilleres los que realmente establecen y avanzan en esas relaciones. En el caso colombiano empieza a ser, por lo menos para mí, sorprendente que, rompiendo una vieja regla republicana, constitucional colombiana, se esté tratando de establecer una línea paralela para que Colombia se muestre ante las autoridades norteamericanas, ante el gobierno y el Congreso. Y por otro lado, me parece que habría que valorar también hasta qué punto un esfuerzo colombiano de tantos años para que haya un apoyo bipartidista, republicano y demócrata a Colombia, empiece a erosionarse como resultado de visiones que son legítimas, pero que en todo caso no obedecen, digamos, a la política exterior, ni se corresponden, como podemos verlo en esta carta, con la realidad. Porque justamente, como usted me lo pregunta, es decir, no sé de dónde sale el número de las 40.000 armas en poder de las FARC.
Pero antes entonces, general, de pasar a las cifras, déjeme hacer una precisión. ¿A usted no le gustó que Uribe y Pastrana se hubiesen reunido con Trump este fin de semana?
Sobre la reunión, digamos, yo diría lo siguiente: los protagonistas de esa reunión deben contarle al país cuál es el alcance y el contenido de esa reunión. Y ya sobre la carta, es un hecho concreto, digamos, si tengo reparos a esa carta y observaciones de fondo sobre la precisión de lo allí consignado.
Sí. Bueno, hablemos de la cifra esta que da Uribe. Es cierto, y usted hizo parte, pues manejó esos servicios secretos en algún momento en Colombia, general Naranjo, así que no hay quien mejor para confirmar o desmentir esa cifra. Es cierto, general, que en algún momento los servicios secretos tenían la cifra de que las FARC tenían 40.000 armas?
Yo desconozco esa cifra y no sé de dónde sale. Pero aquí, digamos, la afirmación de fondo o la discusión de fondo es ¿cuál? Saber que tenemos un proceso que puso fin al conflicto con las FARC y que hay un monitor internacional, un verificador internacional representado por Naciones Unidas que certificará cuántas armas se entreguen las FARC. Esta no es una paz armada. Y esa paz armada realmente depende del mecanismo que elegimos para que ese sistema de monitoreo y verificación suficientemente robusto certifique exactamente cuántas armas dejarán las FARC en su poder. Y por lo tanto, lo de las 40.000 armas no sé de dónde sale. Y además, cuando uno revisa procesos de dejación de armas en el mundo, es claro que aquí se está dando dejación de uno a uno. Hay cerca de 7.000 guerrilleros en armas y están apareciendo 7.000 armas. Normalmente lo que sucede en el mundo es que se entrega un arma por cada dos o tres guerrilleros, y no es el caso colombiano. Habría que verificar incluso en otros procesos de paz colombianos o en otros procesos como el de justicia y paz cuántos hombres se desmovilizaron y cuántas armas se entregaron, y yo diría que estuvieron muy por debajo del uno a uno.
¿Qué información tenían en su momento, cuando no había proceso de paz con las FARC, general Naranjo, los servicios secretos sobre el arsenal de las FARC?
En el peor momento de esta confrontación, en el año 99-2000 se llegó a decir que las FARC podrían estar integradas por 18.000 hombres en armas. Luego esa cifra fue cambiando con la aplicación de todo lo que se hizo durante el gobierno del presidente Uribe, donde el presidente Santos era su ministro de la Defensa, Seguridad Democrática, y al final cuando se inicia este proceso siempre las fuerzas militares en la contabilidad llamada así sobre el enemigo, lo que dijeron es que las FARC tenía alrededor de 7.000 hombres y cada uno de esos hombres está armado con un fusil.
General, el expresidente Uribe dice, aquí dice, no se ha informado nada sobre los misiles y otras armas peligrosas de propiedad de las FARC. Como usted no solo es hoy el vicepresidente, sino que estuvo en la mesa de negociaciones de las FARC, usted fue director de la Policía de Colombia, en algún momento en el proceso con las FARC le preguntaron a la guerrilla el tema de los misiles, ¿usted qué sabe hoy sobre eso que se informó? ¿Es cierto en algún momento que las FARC tenían inclusive misiles tierra-aire?
Pues especulaciones alrededor de armas de esa naturaleza hubo todo el tiempo. Yo lo que puedo certificar, digamos, como director de la policía que fui, es que si las FARC hubiese tenido esa capacidad y ese armamento lo hubiese utilizado. No hay ninguna evidencia, digamos, de su empleo a lo largo de los últimos 20 años y por lo tanto no deja de ser una especulación. Estos temas, digamos, las FARC o cualquier grupo armado no compra armas simplemente para guardarlas y especular alrededor de ellas, las usa, y la verdad no usaron nunca misiles.
Sobre la posibilidad general de la que habla el expresidente Uribe de que un grupo de milicianos que no han llegado a las zonas de concentración sean algo así como la retaguardia de las FARC, que estén reservando armas y que sean una amenaza latente hacia el futuro, ¿el gobierno qué información tiene sobre esa situación?
Pues nos atenemos a los hechos. Ya las FARC ha empezado a entregar la lista de los milicianos que se acogerán al proceso. Y por lo tanto, lo que es evidente para nosotros es que tanto la guerrilla en armas como esa capacidad miliciana, si se quieren acoger al proceso, tienen que presentarse y quedar en los listados para ser acreditados y certificados primero por el gobierno y luego en función de sus procesos por la justicia para ver qué se les aplica a ellos en relación con amnistías o indultos. Y por lo tanto, lo que es claro y lo que es evidente es que cualquier disidente o cualquier persona de las FARC que no se acoja al proceso recibirá todo el peso de la ley. Sobre eso no hay lugar a equivocaciones.
¿Hay estimativos de cuántos milicianos tienen las FARC? Porque se habla de 7.000 hombres sin armas que son los que están en las zonas veredales, pero ¿de cuántos milicianos se tiene cuenta en el gobierno?
Sí, esa contabilidad alrededor de los milicianos es realmente una contabilidad compleja y difícil. Porque realmente un miliciano ni es un hombre en armas, ni es un hombre que hace parte de una estructura, es una persona que opera muchas veces por encargo para cumplir tareas, que cumplían tareas delincuenciales en los cascos urbanos, pero los estimativos que han señalado las fuerzas militares indican que podrían ser entre 5.000 y 7.000. Nosotros estaremos a la espera de que las FARC complete su listado de milicianos.
Pero dice usted que ya comenzaron a entregar la lista de los milicianos.
Sí, así es.
Sí. ¿Y cuántos cree usted van a entregar si el Estado colombiano cree que son 5.000, 7.000? ¿Ellos van a entregar 5.000 hombres en una lista?
Pues los cálculos que se están haciendo es que el proceso de reintegración debería acoger cerca de 13.000 personas vinculadas a las FARC, que hacen dejación de las armas y que inician un tránsito a la legalidad y comienzan ese proceso de reintegración a la vida legal.
General, con las cifras, cuando usted piensa en las cifras, el tamaño de las FARC, las armas que tienen, el número de milicianos, ¿son más grandes, más poderosas las FARC de lo que usted veía cuando era director de la policía?
Lo que no podemos negar, Néstor, es que la capacidad de daño demostrada por las FARC a lo largo de su historia fue muy alta. Y ahí, digamos, no vale la pena detenerse cuántos eran, qué armas tenían. Lo cierto es que el país vivía en una permanente zozobra. Déjeme decirle esto a los colombianos, ahora que acaba de concluir esta Semana Santa. Semana Santa para los oficiales de las fuerzas militares y la fuerza pública y los comandantes era realmente una tragedia, porque eran fechas en las cuales las FARC incursionaba a los poblados, destruía municipios, atacaba unidades policiales o militares, producía emboscadas. Hoy realmente lo que estamos viendo son unas FARC agrupadas en proceso de dejación de armas, en proceso de tránsito a la legalidad y además ya iniciando un proceso de reintegración.
General Naranjo, lo vuelvo a meter en el tema de la carta del expresidente Álvaro Uribe, porque hay otro tema que es suyo, que es con el que empieza esa carta, repito, dirigida al Congreso de los Estados Unidos, y es el tema de los cultivos de hoja de coca en Colombia. Dice Uribe que en algún momento eso se redujo a 42 mil hectáreas cultivadas y que hoy está, en el mejor de los casos, disparado el número de hectáreas, en 188 mil, dice él, la estimación más baja. ¿Cuántas hectáreas tenemos y a qué atribuye usted, ahora que va a manejar usted el tema de seguridad en el gobierno, a qué atribuye usted el hecho de que se haya retrocedido en ese sentido?
Néstor, primero decir que durante 25 años, a pesar de todos los esfuerzos colombianos, Colombia tristemente no abandonó, digamos, su posición de que era el primer productor de cocaína para el mundo. Y eso significa, hoy cuando se hace una evaluación en retrospectiva, que nosotros llegamos a fumigar en estos últimos 18 años cerca de 1.600.000 hectáreas y que por vía de erradicación manual nos aplicamos a erradicar forzosamente 400.000 hectáreas. Es decir, 2 millones de hectáreas fueron erradicadas en 17 años. Y a pesar de esos 2 millones de hectáreas erradicadas, la reducción neta máxima, desde que hay indicador, que era de 165, descendió a 75.000, según...
No, no a 42.000.
Hay dos cifras, digamos, no. Aquí también hay dos cifras que se prestan a demasiada confusión. Una cosa es la serie histórica construida por el gobierno americano, donde se habla de 188.000 hectáreas hoy, y otra la construida por el sistema de Naciones Unidas, el sistema de monitoreo y verificación de cultivos ilícitos, SINCI. Las dos cifras son distintas, pero las dos muestran tendencias similares en esa serie, en ese comparativo de las series históricas.
La tendencia es bajó y volvió a subir.
Sí, pero lo que quiero decir es, a pesar del esfuerzo de haber erradicado 2 millones de hectáreas, llevamos eso a un piso, digamos, que nunca logró eliminarlo. Y ciertamente estuvo bajo en el año 2012, para SINCI fueron 48 mil hectáreas, para Naciones Unidas, para los americanos fueron 65 mil hectáreas.
Señor vicepresidente, hablando...
Y eso, digamos, lo que muestra es lo siguiente: por primera vez Colombia tiene una oportunidad de acabar estructuralmente con los cultivos ilícitos. ¿Por qué no se acabaron antes? Porque había una intervención episódica en esos territorios donde había un conflicto armado intenso con las FARC y el Estado no podía quedarse de manera integral y permanente para acompañar a esos campesinos a hacer tránsito a cultivos lícitos. Hoy, sin conflicto con las FARC, tenemos toda una oportunidad de transformar esa realidad, porque por primera vez, y gracias al acuerdo con las FARC, ese conflicto armado ha cesado y es posible llegar a esos territorios con dos campañas que ya están en marcha. Una de sustitución voluntaria de cultivos, donde la meta para este año son 50.000 hectáreas. Y además, como el gobierno no es ingenuo y sabe que habrá grupos que persistan y quieran seguir sembrando, habrá erradicación forzosa manual con una meta de otras 50.000 hectáreas. Es decir, este año el país deberá acumular una sustitución de 50.000 más 50.000 de erradicación para eliminar 100.000 hectáreas de las 180.000 que tenemos.
¿Solamente este año?
La meta es para este año.
General, y siguiendo la misma lógica, si ya las FARC no están en esos territorios, producto del proceso de paz, ¿no sería el momento para que los programas de sustitución fueran aún más efectivos de lo que fueron en el pasado?
Ese es realmente el cambio, y por eso las cifras son muy elocuentes. Del 17 de enero a hoy, la oficina del alto consejero del posconflicto, de Rafael Pardo, con Eduardo Díaz, ya acumula compromisos de erradicación con las comunidades de cerca de 70.000 hectáreas que favorecen a 80.000 familias campesinas. Es decir, ya esos acuerdos de sustitución están avanzando y ya esos campesinos dijeron: yo me quiero acoger al programa de sustitución. Y esa voluntad, sin unas FARC detrás presionándolas, realmente nos hace pensar que ahí estará, digamos, el asunto diferencial y crítico de éxito para eliminar los cultivos.
Esta frase del expresidente Uribe que dice: nuestra economía no está en recesión gracias al narcotráfico, ¿a usted cómo le parece?
Pues, Néstor, el país sabe que yo no soy economista, pero pues leo, como leemos todos los colombianos, los informes del Fondo Monetario Internacional, de las calificadoras de riesgo, de la OCDE, de los analistas financieros y de todos los académicos que hacen monitoreo de la situación de la economía colombiana, y realmente me parece tremendamente injusto y además desproporcionado, pero además contraevidente frente a todos esos actores que acabo de mencionar, hacer una afirmación de esa naturaleza. Eso equivaldría a decir que, por ejemplo, los 25 billones que están ya comprometiendo las grandes empresas en inversión para este año, que equivalen al 30% del PIB, tienen origen en el narcotráfico. Y realmente me parece que es una afirmación realmente muy, muy desobligante con el sector formal de la economía colombiana.
Señor vicepresidente, al final de esta carta, el expresidente Uribe, carta enviada al Congreso de Estados Unidos y a las autoridades de ese país, dice que debe ser removido el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, y dice que Colombia está caminando los mismos senderos que llevaron a Hugo Chávez al poder en el vecino país. Sabemos que en ese momento la situación es bastante difícil en territorio venezolano. ¿Colombia está preparada para afrontar lo que significaría una explosión social en el vecino país?
Lo primero que tengo que decir, Ricardo, es lo siguiente. Cuando usted escucha el testimonio de los venezolanos que están llegando a Colombia, ellos son los primeros validadores para certificar que Colombia en nada se parece a Venezuela. Y por eso están llegando aquí, en busca de derechos, de libertad, de acceso a bienes y servicios. Y además, detrás de un Estado que respeta la condición y la dignidad humana. Y ahí, digamos, ese valor testimonial de los venezolanos, me parece que es el punto de partida de esta discusión para afirmar categóricamente que para nada Colombia se parece a Venezuela y no transita a esa situación. Y por otro lado, me parece que hoy en el mundo está de moda una cierta afirmación que confunde la prudencia con debilidad, que produce la decencia con debilidad y cobardía. Me parece que aquí la política exterior colombiana se rige realmente por el principio de que debe proteger los intereses superiores de los colombianos. Y la verdad es que una transición traumática en Venezuela realmente sería Colombia el único país de la región que se vería afectado gravemente si eso no se hace por los canales que eviten ese traumatismo.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos recientemente dijo, aunque luego rectifica su posición, que una intervención regional en Venezuela no debería ser descartada ante la situación que se vive en ese país. De otra parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, decía que Colombia no iba a iniciar una guerra en contra de Venezuela. ¿Cómo maneja Colombia la situación teniendo en cuenta la prudencia y la no injerencia en asuntos internos, pero de otro lado, la muy clara posibilidad de que 5 millones de personas, colombianos o incluso venezolanos, atraviesen la frontera y vengan a nuestro país para generar una situación crítica en materia social principalmente?
Pues yo lo que puedo certificar es que el gobierno colombiano ha sido tremendamente responsable en manejo de esta situación, porque esa situación la empezó a administrar y a manejar desde hace ya por lo menos un año, cuando se produjo una primera oleada de migrantes a Colombia. Y hoy la evaluación del tratamiento que le dio Colombia a esa primera oleada de migrantes realmente al país lo deja muy bien en términos de la atención humanitaria, en términos de la recepción, en términos de cómo respondió Colombia, sin agresividad, sin aplicación de la fuerza, y por el contrario, aplicando controles fronterizos, migratorios, pero al mismo tiempo siendo receptor humanitario de venezolanos o colombo-venezolanos que llegaron al país.
General, ¿cuántos días lleva usted como vicepresidente?
Pues estoy completando 11 días y han sido 11 días muy intensos.
11 días y 4 horas y 3 minutos y los está contando como los presos, ¿no?
Estoy contando particularmente las salidas de Bogotá, porque desde el primer día que me posesioné decidí viajar directamente a Tumaco, y en estos 11 días lo que puedo decir es que ya he visitado 7 departamentos para entender de manera directa cuáles son las angustias y las preocupaciones, particularmente, por ejemplo, de líderes sociales y defensores de derechos humanos y de comunidades en lugares que padecieron el conflicto, que después de que salieron las FARC al agrupamiento en esas zonas veredales transitorias, están viviendo una etapa de inestabilidad donde es necesario que el Estado aplique a plenitud toda una capacidad de control
territorial. ¿Y está saliendo y se está reuniendo con esos líderes amenazados?
Sí, estoy reuniendo en un formato, yo diría, bastante espontáneo, informal, con esos líderes. Le cuento, Néstor, la última experiencia, miércoles santo en Corinto, cerca de 70 líderes, donde habían representantes de indígenas, del sector campesino, de afrodescendientes, en un diálogo que tuvimos allí de cerca de 4 horas, que fue muy positivo, porque no solamente se pueden llegar a tomar medidas, sino a entender mejor la situación y a comprender cuáles son las tensiones que estábamos encontrando en el territorio una vez que las FARC, repito, se han concentrado.
Cuando usted llegó a la vicepresidencia general Naranjo hace apenas un par de semanas, la situación que encontró ahí era literalmente de un polvorín, ¿no es verdad? Muertes diarias de líderes de derechos humanos. En la práctica, ¿cómo está cambiando eso? ¿Cómo están protegiendo las vidas para que eso no se repita el episodio de los años 80 con la UP?
Bueno, la buena noticia, pero hay que mencionarla sin triunfalismo, es que se ha revertido la tendencia de enero y febrero. En enero se produjeron 7 asesinatos de líderes sociales, en febrero 6 y en marzo cayó a 4. Nosotros esperaríamos que este mes de abril realmente podamos seguir avanzando en esa reducción para que haya 0 muertes y asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Sabemos que hay fuerzas que se están reacomodando, y en esto, digamos, clave mencionar que buena parte de esos asesinatos corren por cuenta de del propósito expansionista del llamado Clan del Golfo, que también hay casos donde el ELN ha asesinado líderes sociales, y en general una situación derivada del manejo de rentas criminales en los territorios. Sin las FARC en el territorio, esas rentas criminales han generado apetitos de bandas organizadas.
¿Hay reaparición de grupos paramilitares en Colombia, general Naranjo?
No, yo no podría decir que el concepto paramilitar, de la manera como lo usamos cuando se produjo el proceso de desmovilización en Justicia y Paz con las AUC, se esté repitiendo. Yo lo que creo es que hay delincuencia organizada que gira alrededor de rentas criminales como minería y narcotráfico, y que además quieren posar de pseudopolíticos cuando pretenden denominarse autodefensas gaitanistas, por ejemplo. Y en este sentido, desde Blue quisiera decir lo siguiente: el gobierno claramente, de manera contundente y categórica, dice que no hay posibilidad de negociación política con esas organizaciones y que el único camino que tienen es acogerse a la justicia. Si se presentan ante el fiscal general, allá podrán recibir beneficios por colaboración y beneficios judiciales, pero en ningún caso beneficios políticos.
¿Qué tan grande está siendo la disidencia general de las FARC?
Pues las FARC, cuando uno compara el proceso colombiano con otros procesos, uno diría que esa disidencia es mínima y está muy por debajo de los promedios internacionales. No llega a ser del 5 al 7%.
¿Cuántos hombres son, más o menos?
Pueden ser 300 o 400 a hoy. Pero lo clave aquí es señalar que tanto el gobierno y al mismo tiempo el compromiso de los plenipotenciarios en la CECIBIN, la Comisión de Seguimiento, Verificación e Implementación de los Acuerdos de las FARC, estamos totalmente de acuerdo que hay que aplicarles todo el peso de la ley para que no haya posibilidad de que se regeneren conflictos en los territorios.
¿Tienen información general de que esas disidencias encabezadas por alias Gentil Duarte, entre otros, estarían preparando un atentado, un ataque de gran magnitud para, de alguna forma, divorciarse de lo que fue el acuerdo de paz y empezar a decir nosotros autónomamente empezamos a hacer una guerrilla o algo así?
Como hipótesis no es descartable, pero que yo sepa, digamos, las fuerzas militares están, por decirlo literalmente, encima de esas disidencias, llegando a esos territorios y a esos espacios donde ellos se quedaron, y de hecho ya hay un par de operaciones que han sido suficientemente contundentes y fuertes.
Sí, general, sobre las zonas veredales transitorias de concentración de las FARC, hay bastante controversia, porque se ha hablado de improvisación, de demoras en la construcción de las instalaciones, se ha hablado incluso de cuestionamientos serios a la contratación que se ha hecho desde Fondepaz y otras entidades que le han entregado, según han denunciado entre otros Red Más Noticias, a entidades o a empresas que no tienen la experiencia para llevar a cabo todo este tratamiento. ¿Usted cómo encontró esa contratación y cómo encontró las zonas veredales? ¿Cuándo van a ser entregados esos territorios para que las FARC puedan iniciar efectivamente una dejación de armas masiva?
Ricardo, llamo la atención sobre lo siguiente. Porque hace parte como esta lógica discursiva nuestra para siempre a una solución encontrarle un problema. Recuerdo particularmente cuando me fui a La Habana a ser parte del equipo negociador del gobierno, que muchos líderes nacionales me decían: general, usted que se va a La Habana si las FARC nunca ha firmado un acuerdo para poner fin al conflicto. Llevan 4 o 5 procesos fallidos. Párese de esa mesa. Luego obtuvimos el acuerdo y se firmó el acuerdo, y en el acuerdo quedó claro que las FARC se agruparían en unas zonas veredales transitorias de normalización, y me dijeron: general, ustedes están equivocados, las FARC nunca se va a concentrar en esas zonas veredales. Hoy tenemos las FARC concentradas en esas zonas veredales. Luego dijeron: no, mire, ellas van a estar ahí, pero nunca van a dejar las armas. Ya Naciones Unidas dijo que había avanzado en el proceso total de identificación y registro de las armas, y que comenzó el proceso de dejación de las armas. Con esto lo que quiero decir es, no podemos perder de vista, a pesar de todos los problemas, que las FARC hoy no está en guerra, que hoy cesó el conflicto y que están agrupadas cumpliendo un proceso de dejación de armas e iniciando un tránsito a la legalidad. Y evidentemente ha habido retrasos, pero yo lo que digo es, aunque hubiese incumplimiento de orden logístico, ese incumplimiento no puede desvirtuar la grandeza de lo que hemos alcanzado en Colombia, y es que se terminó el conflicto con las FARC, que llevamos más de 1.500 días sin ataques a poblaciones, que el secuestro se encuentra en el mínimo histórico, que la extorsión en esas zonas donde estaban las FARC ha descendido de manera notable, y que hoy hay toda una posibilidad, por ejemplo, como lo dijimos antes, de llegar a los cultivos ilícitos para sustituirlos definitivamente.
General Naranjo, la siguiente, ya estamos llegando al final, son las 7:03 a.m. Escuchan al vicepresidente de Colombia, el general Oscar Naranjo. La siguiente pregunta se la formula desde Washington, con los audífonos, general, por favor. El corresponsal Edwin Giraldo. Edwin, lo escucha el general.
Gracias, Néstor. Sí, es que me gustaría que el general, por favor, nos aclare un poco más la posición del gobierno sobre todo este tema de las reuniones del presidente Donald Trump. En primer lugar, sobre esos canales de comunicación que tiene el uribismo aquí en Washington con el Congreso, con la mayoría republicana, en particular el senador Marco Rubio, su influencia, sus gestiones para todos estos temas. Y segundo, y muy importante también, si nos puede confirmar que en efecto la reunión entre el presidente Santos y el presidente Donald Trump aquí en Washington es el 19 de mayo o en esos mismos días, general.
Muchas gracias, Edwin. Bueno, yo reitero la posición. La posición es, en relación con la reunión que sostuvieron en la Florida, los protagonistas de esa reunión deberán contarle al país, en mi opinión, cuál es el alcance y el contenido de lo que trataron allí. Si se trata de una reunión social, pues ni más faltaba, es una reunión social. Pero si hay un alcance y unos contenidos que comprometen temas de política exterior colombiana, sí me parece importante que esos protagonistas le contaran al país qué fue exactamente lo que se trató allí. Si a esa situación se le acompaña, como se ha hecho pública, esta carta del presidente, el expresidente Uribe, de 8 asuntos en particular, me parece que esos 8 puntos en particular, como los mencionamos hoy aquí de manera tangencial, admiten en todo caso un debate, una controversia, y en nuestra opinión están lejos de la realidad, porque actuar o hacer menciones o afirmaciones sobre supuestos que no se fundan en hechos reales nos parece que es por lo menos irresponsable con los colombianos y el futuro de esas relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Tercero, me parece que tantos años de un esfuerzo para mantener un apoyo bipartidista de los Estados Unidos hacia Colombia, hay que preservarlo y hay que tratar de avanzar en esa línea. Y cuarto, me parece que el gobierno de los Estados Unidos tiene institucionalidad suficiente que se encargará de acreditar que varias de las menciones que se hacen en la carta no corresponden a la realidad. Le menciono solamente una más, Néstor. Cuando se habla de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Armada, de la Fuerza Pública colombiana en la carta, pues lo que sabe el Comando Sur en particular es que hoy Colombia tiene las fuerzas militares y de policía mejor dotadas, capacitadas y entrenadas de su historia. Y el proceso no ha significado, el proceso de paz no significó ni debilitamiento, ni desmantelar la capacidad, ni reducir el tamaño, ni reducir el presupuesto. Al revés, hay clara conciencia de que para una situación de posconflicto tener unas fuerzas armadas como las que tenemos hoy, las mejores de la historia, son una condición necesaria para seguir avanzando. Y la verdad, Edwin, no tengo yo, digamos, información, corresponde a la Cancillería hacer realmente la confirmación sobre la fecha de la reunión y la manera como se adelantará esa reunión.
Sí. General Naranjo, escuchándolo hablar del expresidente Uribe, estaba recordando que usted llegó a la dirección de la policía en el gobierno de Álvaro Uribe, ¿no es verdad?
Sí, exactamente.
¿Qué relación tiene usted hoy con el expresidente Álvaro Uribe? Es decir, pues, de quien usted fue tan cercano en su momento, usted en la crisis con Ecuador, en la época de el ataque a Raúl Reyes en el campamento, Uribe, creo recordarlo, convirtió a usted en el vocero en ese momento contra el presidente Correa, tal vez los momentos de mayor tensión en la relación internacional de Uribe. Usted pasó de ese momento de cercanía con Uribe a verlo en la otra orilla hoy. ¿Cómo está su relación personal con él?
Pues yo me atengo a una manifestación que hizo el expresidente Uribe el día que se produjo la votación sobre mi nombre para la vicepresidencia del Congreso, cuando dijo: en términos personales tengo gratitud y aprecio por el general, en términos políticos no lo puedo acompañar en esta tarea. Y lo entiendo perfectamente, porque en el fondo de todo, lo que queda claro cada vez que avanzamos en estas discusiones es que para el presidente Uribe, como no existió el conflicto armado, cualquier proceso para ponerle fin realmente se queda corto y no se justifica. Yo creo que la gran diferencia es que yo reconozco la existencia del conflicto armado y acompaño al gobierno del presidente Santos en esa postura, que es la que finalmente permite detonar que haya un proceso de negociación política para ponerle fin, mientras que el presidente Uribe dice que el conflicto armado no existe.
Es el general Oscar Naranjo, son las 7:09. Regreso un minuto, en un minuto, general Naranjo, para hacerle las últimas dos preguntas en esta entrevista.